Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta noche yo le he llamado simple y sencillamente En la Cruz. Así como se llama ese himno, ¿verdad? En la Cruz. Se llama el mensaje En la Cruz. Y quiero que veamos algunos aspectos teológicos. No simple y sencillamente el hecho de que Cristo murió por nosotros, sino el significado, lo que implica que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Así es que vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver quién será, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: tetelestai, es la palabra en el griego, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre querido, gracias por esta bendita palabra. Gracias por este día que es tan especial, donde el mundo que te conoce, aquellos que tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, hemos dedicado para adorarte, para exaltarte y reconocer tu obra, la obra perfecta, el sacrificio perfecto en la cruz a favor nuestro. Bendito sea tu nombre, bendice a tu pueblo. Oramos por este mundo que está en luto, Señor, por tantas muertes. Oramos por tus hijos, por tu pueblo, guárdanos, protégenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, simple y sencillamente el mensaje en la cruz. Entonces, quiero que ponga un poquito de atención, la idea es que aprendamos algunos aspectos de la cruz. No simple y sencillamente esas palabras que muchas veces tenemos en la mente, y lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la cruz, pero ¿qué fue verdaderamente lo que pasó en la cruz? Y yo quiero hablarles, si el tiempo nos ayuda, unos siete aspectos de situaciones que pasaron en la cruz, y quiero entrar en materia para que nos alcance bien el mensaje y el tiempo. Primera situación que sucedió en la cruz: en la cruz se cumplió la profecía. Primera cosa, fíjate, muchas personas se preguntan acerca de este libro sagrado, la Biblia. Usted va a encontrar gente que dice: ah, pero es que el papel aguanta con lo que se le ponga. Pues no, este papel en realidad, porque esta es la palabra bendita del Señor. Esta es la inerrante palabra de Dios, la Biblia. Y mis queridos y amados hermanos, miles de años antes, los profetas habían dicho que lo que sucedió en la cruz del Calvario un día iba a suceder. De hecho, fíjate, en Isaías capítulo 53, para aquellas personas que están apuntando, o aquellos que están guardándolo ahí en su corazoncito. Isaías 53 es un pasaje de la Biblia que nos habla acerca del siervo sufriente. La pregunta que se hace la gente es, ¿y quién es ese siervo sufriente? ¿Quién es ese? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de algún otro? Pues mira, si nos vamos a Isaías capítulo 53, en el versículo 3, mire todo lo que dice el capítulo y se va a dar cuenta usted que miles de años antes, habiendo sido escrito Isaías o 700 años antes, tiene cumplimiento precisamente lo que sucedió en la cruz. ¿Cuál es el nombre de este mensaje? Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire usted lo que dice la Escritura, mire lo que el profeta escribió 700 años antes. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice el versículo 5. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ojo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, porque murió con dos ladrones a un lado. Pero con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea era un hombre rico que fue quien llegó a pedir su cuerpo, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, ponga atención a esto, en expiación por el pecado, ponga atención mi querido hermano, ok, ponga atención a esa palabrita, por favor, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, primera cosa que notamos nosotros en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? ¿Qué significado tiene lo que pasó en la cruz? Primera cosa que debemos saber es el cumplimiento de la bendita profecía que fueron escritas cientos de años antes de que Cristo en un día como hoy estuviera clavado en la cruz. El profeta Isaías, en este capítulo 53, ¿recuerda usted aquel hombre de Candace, de la reina de Candace, que iba leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que iba leyendo? Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y la pregunta del hombre era, bueno, pero el profeta está hablando de él mismo, está hablando de algún otro. Ahora nos está indicando la palabra bendita del Señor. Y eso, hermano, confirma que este libro sagrado, la bendita palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Es la palabra del Señor, porque tiene cumplimiento. Este libro no tiene escritas historias que nunca sucedieron. Los profetas inspirados por la palabra del Señor, inspirados por el Dios mismo de la gloria, hablaron, y las cosas que hablaron sucedieron y se cumplieron. Esta que estamos hablando, mientras Cristo Jesús en un día como hoy se encontraba colgado en la cruz del Calvario. El Salmo capítulo 22, imagínate, este Salmo que se conoce como un Salmo mesiánico, muchísimos cientos de años antes de que Cristo fuera a la cruz. El Salmo capítulo 22, versículo 1 dice las mismas palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el mismo capítulo 22, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el versículo 15 dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. El 18, mire usted, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te das cuenta? En la cruz, el cumplimiento perfecto de la profecía de que el Hijo de Dios sufriría y llevaría el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la primera situación que nosotros vemos. Y hablando teológicamente, para demostrar y argumentar que este libro sagrado, la palabra de Dios, viene del cielo, que es Dios mismo hablando a nuestras vidas, nosotros podemos decirle a cualquier persona, mire, todo lo que los profetas dijeron acerca de la persona de Cristo se cumplió estando en la cruz. Ahora fíjate lo maravilloso de todo esto. Porque esto se enlaza precisamente con la obediencia de Jesús. Yo mandaba un versículo a los empleados de la iglesia este día de cómo Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué encaja todo esto? Las profecías. Todo tiene que ver con la obediencia de Jesucristo mismo. Porque mi querido y amado hermano, imagínate todas las profecías que dijeron los profetas. Y ahora resulta que Jesús, ya estando sobre la tierra, dice, pues la verdad es que yo no quiero morir por este montón de gente fea. Padre, mándate un ángel. ¿Sabes qué, Señor? Yo te dije que venía, pero ya me arrepentí. Yo no quiero morir por este atajo de pecadores. Mira cómo me han tratado, mira las cosas que me han hecho. Pero él fue obediente. Él fue obediente al Padre porque quiso agradar al Padre a tal grado que llegó hasta la cruz del Calvario. Y por la obediencia bendita de Jesucristo, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen precisamente en la cruz de nuestro bendito Señor. Estas profecías de las que hemos hablado en este momento. Y sabes una cosa, mi hermano, que Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabía lo que iba a pasar, a tal grado que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, pon atención, a este, entregado por el determinado consejo, y mire lo que dice más adelante, y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no entregarle la vida al Rey de la Gloria? ¿Cómo no vivir para el Señor, mi hermano? Si mire, esto que pasó en la cruz del Calvario, teológicamente hablando, nos está indicando, Dios sabía, porque Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce toda la historia, desde el principio hasta el final. Y ahora tenemos a un Cristo que está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, yendo a la cruz del Calvario. Por eso, esas palabras de Jesús diciendo, tetelestai, finiquitado es, está terminado, consumado es, Señor, ya pagué el precio que tenía que pagar. Ya cumplí lo que tú me mandaste hacer sobre la faz de la tierra. Primera cosa entonces. En la cruz, ¿qué pasó? Se cumplieron las profecías escritas acerca de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Y escúchame una cosa, mi hermano. Es bien importante que nosotros los cristianos aprendamos a conocer bien la Biblia. Yo sé que a muchos creyentes les gusta más las historias, ¿verdad? Les gusta que uno venga y les cuente que cuando yo iba para tal parte me pasó tal cosa y aquí. Pero descuidamos muchísimo estos aspectos fundamentales de la Biblia, que son importantes. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice la Escritura. Y esto desde los niños, los jóvenes, los adultos, papá, mamá, usted debe de saber estos conceptos. Debe de saber, mira, hay más de alguno, le aseguro, que nos está viendo en su casa, que está apuntando estas cosas, que está escribiendo. Ojalá y usted pueda regresar después. Estos mensajes están puestos en las líneas, en nuestras plataformas online. Y usted pueda regresar después y escucharlo y entenderlo y asimilarlo, porque es importante, hermano. No solamente, y usted porque es cristiano, yo me acuerdo una vez, después de haber bautizado aquí a unos hermanitos, yo les estaba preguntando a ellos, hermano, ¿y usted por qué se bautizó? ¿Y usted por qué se bautizó? Y uno de ellos dijo, ¿y usted por qué se bautizó? Le dije, porque usted me dijo a mí, porque el pastor dijo que me bautizara. Esa no es una respuesta adecuada. Usted cree, pues tiene que saber por qué cree. No tanto como mucha gente, ¿verdad?, que Cristo es la respuesta y no saben todavía cuál es la pregunta. Es importante conocer la palabra de Dios, mi hermano. Es importante que usted sepa. Y esto es una cosa. ¿Qué pasó en la cruz? En primer lugar, el cumplimiento de las profecías de los profetas. Lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento se cumplió ese día cuando mi Jesús estaba en la cruz del Calvario. Segundo lugar, ¿qué pasó en la cruz? Y esto quiero que le ponga atención, porque quiero que le ponga atención a la palabra expiación, ¿ok? La palabra expiación es una palabra utilizada mucho en el Antiguo Testamento. Y fíjate, Adán, el primer hombre, fue creado sin pecado. Notemos esto, fíjate en lo que se parece Adán cuando fue creado con Jesús. Porque Jesús no tuvo pecado. Adán fue creado sin pecado, pero murió espiritualmente. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? Porque pecó. Entró el pecado al mundo. Y cuando el pecado entra al mundo, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte espiritual. Entonces, Adán fue creado sin pecado, pero pecó. Y como pecó, entró la muerte. Entonces, a esa generación y a este mundo en el que vivimos desde entonces, hay que redimirlo. Y para poder redimirlo es necesario una expiación, un sacrificio, una ofrenda. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, ponga atención a esto que es importante. Adán fue un alma sin pecado cuando fue creado. Y esa alma de Adán sin pecado comete el pecado delante de Dios y muere espiritualmente. ¿Qué se necesita para poder expiar ese pecado de Adán? Se necesita otra alma. Pero una alma ya pecaminosa, no. Tiene que ser una alma sin pecado. Y entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, vamos a ir despacito. Fíjate que en Isaías 59:2 dice la palabra del Señor así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entre vuestros pecados, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto? El pecado de ustedes ha hecho división con Dios. Y para volver a tener comunión con Dios es necesario una expiación. Entonces, viene la ley de Moisés y exigía para la expiación del pueblo, mantenga esa palabrita en su corazón y en su mente, que exigía sacrificios de animales. Pero el problema era este: lo que se perdió en el huerto del Edén fue un alma sin pecado, que fue la de Adán cuando fue creado. Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4? Ponga atención a ese versículo. Él, no, Hebreos. Eso es. Ahí viene, no se preocupe. Dice Hebreos 10, 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice el resto del versículo? No puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque lo que se perdió en el huerto del Edén fue una persona que fue creada sin pecado. Y el pecado fue lo que trajo la maldición al mundo. El pecado fue lo que trajo la maldición precisamente al resto de las generaciones. Por una persona entró ese pecado. Entonces es necesario realizar una expiación. Pero para esa expiación, repito, vamos a ver. Entonces fíjate, quédese conmigo. Bueno. Si el hombre no cometió pecado, y pecó, y necesita una expiación, pero no se puede hacer una expiación de una sangre de un animal, porque la sangre de los animales, dice el versículo que tiene enfrente, no puede perdonar los pecados. Entonces, ¿quién tiene que hacer la expiación? ¿Sabe quién? La tiene que hacer una persona que nunca ha pecado. Y no quiero meterme mucho en esta situación para no confundir a nadie, pero ¿sabe qué me pregunto yo? Cuando estaba Dios hablando con Jesús en la gloria, decir, mijo, es que la verdad es de que tiene que morir alguien que no ha pecado, pero hay un pequeño gran problema. Dios no puede morir. Es por eso que, mira, en este día celebramos la muerte de Cristo. Pero si usted le pone la debida atención, se da cuenta que en realidad Cristo no podía morir. Es por eso que Él dijo, yo pongo mi vida, ¿y qué más? Y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de ser Dios. Pero Él vino para cumplir la ira de Dios por el pecado del hombre, porque el pecado del hombre requiere la muerte. Entonces viene la palabra expiación. Es necesario un sacrificio. Pero la pregunta es, ¿cualquier sacrificio? No, no podemos traer toros. Lo hemos venido haciendo en todo el Antiguo Testamento. Tiene que ser el derramamiento de sangre, pero de una sangre perfecta. Un hombre sin pecado tenía que morir para la expiación. Es por eso que 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así. Al que no conoció pecado, mire usted, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¡Qué versículo más poderoso este! Este es el versículo que nos enseña. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, pues? ¿Cómo podemos hacer? Dios no puede morir porque Dios... Sí, pero ni modo, tenés que ir a la tierra y morir, poner tu vida, la vuelves a tomar. Pero esa expiación de la que estoy hablando, mi amado, sucedió en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. En todo el Antiguo Testamento la gente traía un cordero para la expiación de sus pecados. Pero Cristo, cuando lo vio Juan el Bautista, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? ¡He ahí! Exactamente, espero que haya dicho las palabras correctas. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo cumplió la expiación. Cuando Él dijo tetelestai, cuando Él dijo consumado es, finiquitado, terminado, lo que está diciendo es, Padre, lo que me mandaste hacer, ya lo hice. Entonces mira qué maravilla. Alguien escribió por ahí en un libro la siguiente frase, que dice así. Cristo pagó una deuda que no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Simple y sencillamente, por eso fue necesario que Él dejara su trono de gloria. Tú dejaste tu trono de gloria por mí. Eso dice la alabanza. Al venir a Belén a nacer, Él dejó su trono, dejó su gloria, y vino y se hizo carne, y como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Imagínate qué bendición haber tenido al Hijo de Dios entre ellos por esos 3 años y medio haciendo milagros por todos lados. Pues entonces, mira las dos cositas que hemos aprendido en estos minutos. Ve, la primera es que en la cruz tenemos el cumplimiento de las profecías. Lo que dijo el Salmo 22, lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, el cumplimiento de las profecías. En segundo lugar, tenemos la expiación necesaria. La única manera, como nosotros hoy en día, mire hermano, cuando un cristiano dice yo soy salvo por la gloria de Dios, eso implica tantas cosas como usted no tiene idea. Y una de ellas es la bendita expiación de Jesús. Es decir, alguien viene y paga un precio que no debe. Por eso el versículo dice, al que no conoció pecado, igual que Adán en el Antiguo Testamento. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ya van dos. Vamos a ver qué otra cosa sucedió en la cruz. La tercera. En la cruz fue perdonada nuestra deuda. Bueno, mire, dicen los que saben de economía que todas las personas que nacen en este mundo nacemos con una deuda. Una deuda por lo que el gobierno debe, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con esa deuda, ¿ok? Pero si usted va a la universidad y estudia economía, le dice la verdad que cada ciudadano de este país tiene una deuda porque el país debe no sé cuánto dinero a otras partes del mundo. Así es que nosotros, cada individuo debe tanto, le dice. A usted el gobierno nunca le dice esas cosas, pero bueno. Ahora, déjeme decirle algo. Este libro sagrado, la Biblia, nos enseña que todos los que nacemos, nacemos con una deuda. Es una deuda espiritual. Y es la deuda más complicada, mi hermano. Ahora fíjate. Quiero leer para ustedes, y vamos a ponérselo ahí en la pantalla, Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice así. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Habla de un acta. Ustedes saben lo que es un acta, ¿verdad? Cuando hay una reunión, se toma un acta, y un acta es un documento legal. En esa acta habían decretos. Los decretos eran contrarios. Quiere decir que esa acta está lista para ser llevada a una corte, a un tribunal. No está hablando de las cosas buenas que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se encuentran en ese documento legal dice que están en contra de nosotros, ¿verdad? Yo acabo de recibir, bueno, mi familia acabo de recibir hace poco una un SU, ¿verdad? Una demanda. Y ahí en todos los papeles que escribe el abogado dice todas las cosas que están en contra de uno. Ahora, este versículo nos habla de un acta, nos habla que es de decretos y que está en contra de nosotros. Ahora, yo quiero mostrarle ese mismo versículo, pero en la nueva versión internacional. Y se va a dar cuenta que nos da mayor claridad. Dice, y anular, ¿qué cosa? La deuda, es lo que le acabo de decir. La tercera cosa que aprendemos es que en la cruz, nuestra deuda fue cancelada. En la cruz. Y anular la deuda. Y mire usted, que teníamos pendiente. Ahora, esto, mi querido y amado hermano, nosotros lo entendemos, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Si usted sale a la calle ahorita, y usted le dice a su vecino que no conoce a Dios, mire, don fulano, usted sabe que tiene una deuda con Dios, se va a reír de usted. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, y el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Sí, señor, todas las personas que no conocen a Cristo tienen una deuda con Dios y tienen que pagarla. ¿Y esa deuda por qué? ¿Y esa deuda de qué? Bueno, pues fíjate que Santiago se encarga bien fácil de decirnos en qué consiste esa deuda. En Santiago capítulo 2, versículo 8, ahí nos dice Santiago en qué consiste la deuda. Dice el versículo 8, Santiago capítulo 2, yo tengo aquí el versículo 10, tengo acá, porque cualquiera, más bien, ok, ahí está, porque cualquiera que guardare toda la ley, ahí está don bueno, mira, ahí está don bueno, póngale atención a esto, ¿por qué? Porque hay personas que no conocen al Señor, que cuando usted les habla del Evangelio, ¿sabe qué le contesta? Si yo no le hago mal a nadie, mire, yo cuando puedo ayudar a la gente, yo le ayudo, yo me comporto mejor de los que se comporta mucha gente que está metida ahí en su iglesia. Entonces, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice la palabra del Señor? Se hace culpable ¿de cuántos? De todos, mi hermano. Es decir, Dios exige, ponga atención a esto, y esto, un día de esto le voy a explicar un poquito más despacio esta situación. Dios a Dios no lo puedes agradar con 99, lo agradas con 100. ¿Me escuchó? A Dios lo agradas con 100, no con 99. Pero entonces surge un problema. Nosotros no podemos, por el pecado que mora dentro de nosotros. Entonces dice Dios, como ustedes no pueden, yo les voy a dar un nuevo corazón. Nos da un nuevo corazón y nos justifica. Cuando Dios nos justifica, Él nos ve por medio de su justicia, y así es la única manera de poder llegar hasta 100, por la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma. Es por eso que el apóstol habla de nosotros los perfectos. Claro, perfectos bajo los ojos del Señor, pero aquellas personas que no conocen a Dios tienen una deuda, y por más bien que se porten, no pueden llegar a esa estatura. Hay una deuda con Dios, y esa deuda, bueno, fíjate, te sigo leyendo. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, si usted se presenta en una corte, usted se presenta ante el juez, ¿ok? Resulta culpable. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley. Usted puede decir, pero mire, yo no he hecho esto, no he hecho aquí, no he hecho allá. Sí, pero la quebrantó en una de sus mandamientos. Y por haberla quebrantado en una, es como que la haya quebrantado completamente toda la ley. Y cuando se quebranta la ley, le cuento, ¿sabe qué sigue? Juicio, mijo. ¿Ve? Hay que ir a la corte. Y en el juicio se te presentan los cargos. Ahora, la Biblia también nos enseña que tenemos a un acusador de la deuda. Fíjate que en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mis queridos y amados hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo tomó esa acta de los decretos, que es la deuda. Si usted pone atención, en las versiones modernas, como leímos, dice la deuda. Y la canceló en la cruz del Calvario, diciendo, David Rodríguez ya no debe nada. Pastor Emerson ya no debe nada. Edmir ya no debe nada. ¿Nosotros fuimos y sacamos? No, nosotros no la podíamos pagar. Él pagó la deuda que teníamos nosotros. Por eso, quiero que regresemos a ese versículo, por favor, que leímos hace un instante en la nueva versión internacional, y anular la deuda que teníamos pendiente. Amados hermanos, miren, deben haber cosas maravillosas en la vida, y una de las cosas maravillosas en la vida es cuando a uno le perdonan una deuda. Ay, 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 mi hermano, eso debe ser una cosa rica. A mí nunca me ha pasado, le cuento, ¿verdad? Nunca me ha pasado eso. Pero si usted sabe que usted tiene una deuda pendiente con alguien, y cuando mira a la persona, híjole, ¿verdad? Yo tengo una deuda con esa persona, yo le debo, y usted se le acerca para platicar y hablar y ver si a lo mejor le dice, mire, ¿se acuerda de aquella cosa que tenemos pendiente? Pero nada, agarrados. El Señor nos perdonó la deuda, la canceló en la cruz del Calvario, la canceló con su sangre preciosa. Entonces, en primer lugar, el cumplimiento de las profecías. Segundo lugar, la expiación en la cruz. Tercer lugar, canceló la deuda con la que nacimos. Porque la paga del pecado, la deuda es el pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Entonces, hay que pagar con la muerte espiritual. Pero nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Y dice el Señor, la deuda que tenías conmigo por el pecado ha sido cancelada. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios, hermano. Bendito Dios que no tenemos, porque no hay manera de poder pagar esa deuda. Fíjate que usted recuerda que estuvimos orando muchísimo acá por nuestro hermano Joshua Marsh. Ahora que estuve yo con ellos ahí en la Florida, me estaba contando mi querido Joey, me dice, pastor, dice, ¿sabes qué? Le llegó la cuenta del hospital a Joshua. ¿Sabe de cuánto fue la cuenta? 1.6 millones de dólares. Después de 30 y pico de días de estar en el hospital de Tampa, Florida. 1.6 million dólares. No que no. Y le digo, what the heck? ¿Y cómo van a hacer con eso? Entonces aquel con una gran sonrisa me dice, el insurance, la compañía de seguro. La compañía de seguro hizo el cheque por 1.6 millones de dólares, lo mandó a pagar al hospital y le mandaron una nota a Joshua diciendo, su deuda ha sido cancelada. Ay, 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 hermano. Imagínate, eso es lo que Cristo hizo con nosotros, con esa deuda espiritual que teníamos por nuestros pecados. Amén, amén, amén. Que bueno, vamos a ver el número, bueno, esa es la deuda. Número 3, número 4. En la cruz también fueron perdonados nuestros pecados. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 13, regresamos a ese pasaje de la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, atención, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dicen algunos estudiosos que cuando colgaban a una persona en la cruz, hermano, by the way, déjeme decirle algo, la muerte en la cruz era lo más despreciable que había en aquel entonces. En la cruz mataban o llevaban a la muerte a los ladrones. No era ninguna cosa bonita, ¿ok? Y dicen que en la misma cruz le ponían un papel con todas las cosas malas que estaban acusando a la persona. Y que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos habla de esa acta de los decretos. Mira, en esa cruz, al derramar la sangre perfecta, el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. No fue el sufrimiento, no fueron los clavos, no fueron los golpes, no fue la bofetada que le daban al Señor, no fueron ninguna de esas cosas. Es el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la palabra? No hay remisión de pecados. Entonces, al derramar Jesús su sangre, mis pecados son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde sucedió eso? En la cruz del Calvario. Mis pecados no son perdonados por los milagros que hizo Jesús. Mis pecados no son perdonados por haber convertido el agua en vino, ni por haberle dado de comer a 5,000 personas. Mis pecados son perdonados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz y por la fe que yo he activado en mi Señor Jesucristo. Por decir, yo creo, yo confío en el Señor. Entonces, en la cruz del Calvario también mis pecados son perdonados. El Salmo capítulo 103, versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y este versículo 13 me encanta. Este versículo 13 me encanta. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué me encanta esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres sabemos que nuestros hijos son tremendos. Y en más de alguna oportunidad, usted sabe que sus hijos han hecho cosas muy malas. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué no los mató? Si hicieron cosas muy malas. ¿Y sabe cuál es la respuesta que usted acaba de dar? Ah, pues porque son mis hijos. Ah, no es cierto. Y entonces el versículo este dice que así como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de todos aquellos que le tememos. Bendito sea el nombre del Señor, que en esa cruz del Calvario fue pagada nuestra deuda y nuestros pecados fueron perdonados. No le debemos nada a nadie, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa más, número 5. En el mismo versículo de Colosenses 2:13, mire todo lo que pasó en la cruz. Y a vosotros, regresamos a Colosenses. No me lo interrumpan, por favor. Ahí está. Y a vosotros, estando, ¿qué dice? Muertos. Pon atención a lo que pasó en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué nos dio? Vida. Ahora, ponga atención al resto del versículo, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Quiere decir que en la cruz pagó nuestra deuda, en la cruz perdonó nuestros pecados, y en la cruz, escuche, ustedes estaban muertos, dice Dios, y en la cruz yo les di vida. Gloria a Dios, hermano. Por eso que Jesús le dijo a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe usted que todas las personas que no tienen a Cristo en el corazón, de acuerdo a este libro sagrado, están muertos espiritualmente hablando? Bendito Dios que tenemos vida, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor, que tenemos vida. Porque Él nos dio vida, y vida espiritual. Me encanta este versículo de la Escritura. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y un muerto apesta, mi hermano. Un muerto huele mal, huele feo. Y Dios nos transformó. Dios nos dio vida. Nos bañó ahora. Hoy podemos oler delicioso, podemos oler rico, bendito sea su nombre. Porque estábamos muertos. Y nos dio vida. Dos cosas más con relación a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Número 6. Esto es bien importante. En la cruz del Calvario, Dios hizo una obra espiritual maravillosa y grandiosa. ¿Sabe qué hizo? Desarmó al diablo y a los demonios. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Escuche, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz, que es el título de este sermón, en la cruz. Ese versículo, mi querido hermano, en la versión internacional, por favor, Kevin, mira lo que dice. Desarmó. ¿Cuándo es que se desarma al enemigo? Cuando se triunfa sobre ellos. Y un enemigo sin armas es un enemigo que se rinde. Entonces, mi querido hermano, entienda esto. La Biblia nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El creyente no tiene que andarle huyendo al diablo para ningún lado. Y deje de andar culpando usted al diablo de cosas en las que usted se mete. Porque a Satanás el diablo y a sus demonios, Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cuando dice que los humilló en público, es porque en aquellos dorados tiempos, cuando se derrotaba a un ejército, se tomaba al rey de ese ejército, se tomaba a los principales y se les presentaba en una carroza que los caminaban por todos lados demostrando que habían sido vencidos, es lo que el versículo está diciendo. Dios venció al enemigo. Es cierto que Satanás el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y es por eso que el cristiano debe tener la armadura de Dios bien puesta. Porque el diablo quiere devorarte, quiere destruirte. Pero al mismo tiempo entiende que Dios ya venció a Satanás y venció a todos sus enemigos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, pero ojo con esto, contra principados que fueron vencidos por Jesucristo, contra potestades que fueron vencidos por Jesucristo, contra los gobernadores de las tinieblas que fueron vencidos por Jesucristo, porque Cristo tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, dijo palabras como esta, palabras eternas, lindísimas, marcadas en la historia, que dice, por lo cual, Romanos 8:38, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte ni la vida, ojo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Está diciendo, ni demonios, ni las tinieblas, ni lo presente, ni lo porvenir. Luego dice el versículo siguiente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me venga a decir que usted no viene a la iglesia porque el diablo ha hecho tal cosa. No me venga a decir usted con ese cuento que usted se ha apartado porque el diablo lo tiene apresado. No, mi hermano, usted tomó la decisión de no venir. Usted tomó la decisión de no buscar a Dios. Hoy en día, ¿cuánto tiempo hemos tenido en nuestras manos para tomar la bendita palabra del Señor y conocer más del Señor? Aproveche ahora que esté en su casa. Mensajes como este que nos hablan de ese aspecto teológico. Esto es un poquito de carne para usted. Esto es un poquito de carne, mi hermano. No solamente hablando de las cosas que pasaron en ese día de Cristo en la cruz del Calvario, sino las implicaciones teológicas de lo que el Señor hizo conmigo. La expiación, la deuda que yo tenía. El hecho del cumplimiento que viene a ratificar la veracidad de este libro maravilloso. Como número 6, Cristo desarmó a Satanás, el diablo y a sus demonios. Y en última instancia, en la cruz, Dios demostró el gran amor que nos tiene. Por eso es que Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces déjeme decirle algo. Cuando alguien en su casa, que sea cristiano, le diga, es que a mí nadie me quiere, métale un coscorrón, dele un golpe en la cabeza, porque este versículo es un versículo poderoso. Usted y yo podemos decir a los cuatro vientos, Dios me ama. Dios me ama porque su palabra lo dice. Hay tantos coritos que uno le canta a los niños que hablan acerca de esto. Dios me ama. Dios me ama. Usted preocúpese porque lo amen otras personas, ¿ok? Porque algunas personas tienen un carácter de alacrán que la gente no quiere acercarse a usted. Pero Dios sí lo ama. Y lo ama tanto que fue a la cruz. Y lo ama tanto que murió por usted. Hay algo que alguien escribió hace mucho tiempo que dice, yo le pregunté a Dios, le pregunté a Jesús cuánto me amaba. Y dice que Jesús extendió sus brazos Y le dijo, te amo tanto hasta la cruz. Eso hizo el Señor, y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Dios nos ama. Nos ama tanto que entregó a su Hijo. Y una de las cosas lindas que tiene este amor, y quiero que entiendan, hermano, es esto. El amor de Dios no es como aquel tipo de amor cuando nosotros le decimos a un montón de gente de una sola vez, ¡los amo! Como cuando aquellos artistas, ¿verdad?, están enfrente de 50.000, 100.000 personas y le dicen, ¡I love you all! Y ni sabe quiénes son los que están enfrente. Este tipo de amor es un amor personal. Este tipo de amor es un amor individual. Es un amor en el que Dios te dice con tu nombre. Te llama por tu nombre y te dice, yo te amo. Y te amo tanto que me entregué por ti en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, todas estas cosas sucedieron en la cruz. Para mucha gente la cruz es locura. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz, de lo que estamos hablando, es locura. ¿Pero a quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, mire qué lindo. Pero a los que se salva, esto es a nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. ¿Se dio cuenta? Es el poder de la cruz. Para los que se pierden es locura. Pero para nosotros los que nos salvamos, la cruz es poder. Por esta locura de la cruz, millones de personas hoy alabamos el nombre de Cristo. Por esta locura de la cruz fuimos alcanzados por Cristo un día. Por esta locura de la cruz un día seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Por esta locura de la cruz un día le veremos cara a cara. Por esta locura de la cruz miles de personas vienen a los pies de Cristo cada día. Por esta locura de la cruz mis pecados han sido perdonados. Por esta locura de la cruz los redimidos honramos, alabamos, exaltamos y adoramos a Dios. Por esta locura de la cruz tenemos vida eterna. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Termino con un texto de la Escritura que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 9, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mis queridos y amados hermanos, la humillación de la cruz fue el pedestal para la exaltación de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá y usted tenga un tiempo de regresar otra vez a este mensaje y poder escucharlo detenidamente y darse cuenta de las implicaciones teológicas de lo que sucedió un día como hoy, cuando nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Realizó la expiación perfecta estando en la cruz. Canceló la deuda que teníamos, perdonó nuestros pecados, exhibió a nuestros enemigos, a las potestades, a Satanás, el diablo y sus demonios. Los exhibió estando en la cruz. Y cómo nosotros nos damos cuenta del gran amor que Dios nos tiene a tal grado que se entregó para que usted y yo tengamos el perdón de los pecados y la vida eterna. Bendito por siempre sea nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Señor, sabemos que en una noche como hoy, cuando llegaba el sábado, el día de reposo, cosas maravillosas sucedieron entre la noche del viernes y la madrugada del domingo. Gracias, Señor, por el cumplimiento de tu palabra. Gracias por el gran amor con el que nos has amado. Sabemos que ese fue lo que te llevó a la cruz del Calvario, la razón por la que fuiste a la cruz, el amor por la humanidad. te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria. Permite, Padre, que pueda crecer el amor nuestro hacia ti, que podamos adorarte más, que podamos servirte más, que podamos honrarte más. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero siente en su alma, siente en su corazón el deseo, la necesidad de Dios, ¿qué día más hermoso para abrirle el corazón a Cristo? ¿Qué día más maravilloso para decirle: Señor, abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida? Te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y te doy gracia porque he entendido ahora todo lo que hiciste en la cruz a mi favor. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por permitirnos celebrar este día. Aunque sea de esta manera, Señor, a través de las redes sociales, llegando a la intimidad de los hogares de tu pueblo. Pero gracias porque lo podemos hacer y a la distancia, juntos unirnos para darte honra, darte gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.